Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El déficit público se sitúa en 29.411 millones de euros hasta noviembre de 2024, el 1,85% del PIB. Se trata de un descenso del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. El Gobierno mantiene en el 3% el objetivo de déficit público para 2024, aunque varios organismos han advertido de que los gastos derivados por la DANA podrían añadir varias décimas al cierre del déficit definitivo. Y más datos macroeconómicos. El índice PCE de Estados Unidos, la medida preferida de la Reserva Federal, sube 2 décimas en diciembre en línea con lo esperado hasta el 2,6%. La tasa subyacente se mantiene en el 2,8%, también en línea con lo pronosticado. Javier Cabrera, analista de mercados, señala que siguen siendo cifras altas.
Es cierto que el dato sigue siendo relativamente alto, se va moderando poco a poco, pero en cualquier caso, aún por encima de lo que tiene como objetivo la Reserva Federal, de ese 2%, por eso todavía no se puede despistar. Y seguir prestando atención también al dato de inflación subyacente, que sigue estando más alto que el de inflación normalizada, digamos. Yo creo que todavía hay camino por recorrer, la Reserva Federal lo sabe y por eso se está tomando esa tranquilidad a la hora de bajar los tipos.
En España, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha lamentado que el gobierno haya decidido subir el salario mínimo interprofesional sin consultar a los agentes sociales. Al igual, dice que lo va a hacer con la reducción de la jornada laboral.
Lo que es triste es que, en este caso, el Ministerio da noticias por delante cuando posiblemente nos podríamos haber sentado con los sindicatos y haber llegado a un acuerdo. Claro, es muy difícil que lleguemos a un acuerdo cuando el Ministerio ya lanza un dato, como pasa con la jornada, que dice negociar, pero son 37,5. Déjenos negociar de tal manera que ni deja a los sindicatos jugar la partida ni nos deja a nosotros tampoco jugar esa partida.
Por su parte, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha señalado que el gobierno va a estudiar una posible adaptación del IRPF a la subida del salario mínimo y ha destacado que el esfuerzo del gobierno para incrementar el salario base.
Este es un debate maravilloso, me encanta, porque lo que significa es que el salario mínimo ha subido tanto que estamos debatiendo eso. Lo tendremos, lo decidiremos, lo veremos, pero sí quiero recordar algo que me parece muy importante. Cuando dijimos que subiremos el salario mínimo interprofesional, hubo muchas voces en este país que dijeron que subir el salario mínimo destruiría empleo. Y afortunadamente España hoy bate récord de empleo.
El Euribor a un año termina en enero al alza con una tasa media del 2,525% y pone fin a una racha de 9 descensos consecutivos. Precisamente en Capital Radio hemos entrevistado a Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties, que ha señalado que el coste de capital es uno de los grandes problemas del precio de la vivienda en España.
Si tú, para desarrollar vivienda, te las tiene que desarrollar un fondo de capital riesgo que tiene un coste de capital del 20% y le tiene que financiar un fondo de deuda que tiene un retorno exigido del 12, pues a esa vivienda le estás metiendo una barbaridad de margen financiero solamente derivado de los costes de capital específicos de quien la financia y quien la promueve.
El Partido Popular ha registrado en el Senado una propuesta de ley del suelo con el objetivo de agilizar la construcción de nuevas viviendas, facilitando que el suelo se pueda convertir en urbanizable con más seguridad jurídica y menos trabas administrativas. Paloma Martín, vicesecretaria de Vivienda del Partido Popular.
Una ley reformista para dar soluciones al suelo y a la vivienda, hablada con todo el sector, y es la ley necesaria para revertir la situación de la vivienda en España. Vamos a solicitar a los grupos parlamentarios que la apoyen, entre ellos también al Partido Socialista. Tenemos que revertir la situación para que entrar en una casa, desde luego, no sea una cosa imposible, que no se convierta en un bien de lujo.
Ya se ha trabajado durante mucho tiempo.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pide a las comunidades autónomas del Partido Popular que lleven al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta común sobre el modelo de financiación autonómica.
Ya se ha trabajado durante mucho tiempo la necesidad de modificar y de renovar este modelo de financiación autonómica. Conviene también recordar que primero que para afrontar este debate hay que hacerlo desde una posición, si me permiten, serena y sosegada. Y lógicamente sería también deseable que ahora que en estos momentos hay una mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular afrontaran este debate con un modelo, digamos, si me permiten, homogéneo.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está la situación ahora mismo en los mercados, en los diferentes activos. Vamos a echar un vistazo primero al mercado de renta variable. Aquí en Europa hemos visto, cuando queda menos de media hora para que termine la sesión, estamos viendo, mejor dicho, pues tono mixto. Está recortando el IBEX un 0,38%. Está por debajo del selectivo de los 12.400 puntos. Vemos en el resto de plazas europeas descensos discretos para el DAX del 0,14%, sigue en positivo en todo caso la bolsa de Londres, un 0,26% arriba y está muy plano, ligeramente en negativo el selectivo francés CAC 40. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues está completamente plano el Dow Jones y con alzas vemos al S&P 500 y sobre todo al Nasdaq, que está subiendo más de un 1%. En el mercado de bonos, ¿cuál es la fotografía? Encontramos un recorte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,45%. El español al mismo plazo está en el 3,10 y tenemos al estadounidense en el 4,5%. En una jornada en la que, si miramos al mercado de divisas, encontramos al euro muy plano también frente al billete verde de Estados Unidos, por debajo de 1,04 en 1,0392. Es la situación que tenemos en estos instantes. Vamos a detenernos ahora en uno de los momentos más interesantes que hoy hemos escuchado en Capital Radio. Este viernes nos vamos a fijar en esta conversación entre Meli Torres, el consejero delegado de la Socimi Merlin Properties, Ismael Clemente, y Miquel Echavarren, consejero delegado de Colliers en España y Portugal, sobre el problema de la vivienda en nuestro país.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
En términos generales, yo creo que todo lo que sea introducir oferta, dar seguridad jurídica, eso significa, pues como muy bien decía Miquel, revisar ese aspecto que hemos tenido durante muchísimos años y que curiosamente lo introdujo el Ministerio de Vivienda de Franco, lo introdujo Arrese, ¿no? Que es la legitimación activa para tumbar cualesquiera planes urbanísticos por parte de alguien que no demuestre ningún tipo de interés legítimo en aquello que está impugnando, ¿no? Y todo eso sin caución. Pues joder, eso nosotros, sin ir más lejos, en Madrid Nuevo Norte lo hemos sufrido durante 30 y tantos años, ¿no?
Que se dice pronto, ¿eh?
Claro, es una cosa completamente absurda que un proyecto que, con sus ventajas o sus inconvenientes, sus luces o sus sombras, pero que cose la ciudad, que está partida hoy en día por una playa de vías, pues joder, que haya tardado 30 y tantos años en desarrollarse es lamentable.
Uh-huh. El primer trabajo de consultoría que hice en mi vida, en 1993, sobre en Lotus 1-2-3, el plan de viabilidad de la operación Chamartín, fíjate.
Bueno, acuérdate que yo tenía que ver con, ¿cómo se llamaba la compañía? Gesinar era, ¿no? Aquella.
Antes incluso. O sea, Gesinar luego, esto, pero es incluso antes
de
Gesinar.
¿No?
Esto lo empezó Argentaria, ¿no? Un tal Sánchez Rico, no, Rico, un tal, no sé qué te digo. Mira, un tema, por ejemplo, en el suelo que para enfocar el odio del gobierno hacia otros, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que cuando tú desarrollas suelo sigas pagándole la fiesta a las suministradoras de energía ni al canal de Isabel II. O sea, resulta que queremos abaratar la vivienda para hacer viviendas de protegidas, asequibles, etcétera, y resulta que el centro de transformación eléctrico de Iberdrola o de Unión Fenosa, que es fuente del negocio que va a tener en los próximos 200 años en el ámbito, se lo paga el usuario de la vivienda protegida al final, o el canal de Isabel II. O sea, eso, que por cierto, esa asunción de costes la puso Aznar, digo, por si está escuchando a alguien del gobierno, y pues mira, ya, que deroguen algo de Aznar y que cada palo aguante.
Bueno, y fíjate, con esa inseguridad jurídica de la que habláis, pero sin embargo los inversores, Ismael, apuestan por España, ¿no? Por el sector.
¿Qué inversores? En terciario, nada. No hay ningún tipo de pulso, salvo data centers, quizá. Y en vivienda, ¿qué inversores? O sea, no estamos hablando tampoco de capital institucional, ultracore, etcétera. Estamos hablando de family office, latinoamericanos y tal. O sea, no, entonces, tampoco es que no.
Pero bueno, todas las inmobiliarias ahora mismo están en manos de fondos internacionales. No era como antiguamente.
Que quieren irse todos. Que están yéndose todos.
¿Y quiénes van a entrar?
Pues esa es una muy buena pregunta. Capital más especulativo, sin ninguna duda, con mayor coste. Si es que una economía, o sea, que no hay formación financiera en España, pero mientras más facilitas la vida económica de un país, menor es el coste de capital de los actores. Y si es menor el coste de capital de los actores que intervienen, se abarata todo. Eso supone un fenómeno de deflación. Si tú, para desarrollar vivienda, te las tiene que desarrollar un fondo de capital riesgo que tiene un coste de capital del 20% y le tiene que financiar un fondo de deuda que tiene un retorno exigido del 12, pues a esa vivienda le estás metiendo una barbaridad de margen financiero solamente derivado de los costes de capital específicos de quien la financia y quien la promueve. Si esa vivienda la desarrollase, pues como en Alemania, alguien con un coste de capital del 4 o el 5% y la financiase con un sistema de cajas o de bancos hipotecarios con al 3, pues esa vivienda incorpora mucho menos margen financiero. Tienes que intentar ser un país siempre lo más estable posible, porque eso abarata, curiosamente. Mejora las condiciones de partida.
El vendaval del arranque de la semana, a cuenta de la aparición de competencia china más barata en inteligencia artificial generativa, ha tocado a los valores españoles, que han hecho de los centros de datos una de sus principales apuestas de futuro. Uno de ellos, ACS, la constructora de Florentino Pérez, con gran exposición además a Estados Unidos a través de su filial Turner. Esas caídas de principios de semana han sido una clara oportunidad de compra. ¿Qué potencial le ven los analistas al valor? Es la compañía que sometemos a examen esta tarde en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
El IBEX 35 terminaba la sesión de este lunes en rojo por el pesimismo de Wall Street, donde la irrupción de la startup china DeepSeek y su modelo de IA de código abierto sembraban las dudas en el mercado. Y entre las compañías afectadas en nuestro país, ACS o Merlin Properties, por sus apuestas por los centros de datos. Vamos a fijarnos precisamente en la primera, en la constructora de Florentino Pérez. ¿Qué dicen los expertos sobre este tema y sobre todo cómo afecta a ACS realmente? ¿Qué visión tienen ahora los analistas para el valor? Esto es lo que nos han contado. Susana Felpeto, directora en el Departamento de Soluciones de Inversión de ATL Capital, señalaba que tanto Merlin Properties como ACS les gustan. ACS, en todo caso, que ha subido más, tendría menos recorrido. La experta le resta importancia a las caídas que veíamos a inicios de esta semana.
Es cierto que, como habías apuntado, estaban muy expuestos o habían apostado mucho por centro de datos, pero esto no invalida la construcción de centro de datos, ni muchísimo menos. Entonces, pues nosotros creemos que de momento es una simple corrección fuerte de mercado.
Además, Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, explica que la firma tiene mucho peso en Estados Unidos, donde se va a beneficiar de los planes de infraestructura de Donald Trump.
Cuando uno se va a ver la cuenta de resultados de ACS, actualmente prácticamente el 70% de su actividad es en Norteamérica. O sea que si Trump va a poner infraestructuras, va a poner otra serie de programas, probablemente ACS se vea beneficiada. ¿Que los centros de datos eran una apuesta? Pues sí, pero ¿vamos a dejar de hacer centros de datos? ¿Van a ser muy distintos? Pues no sé hasta qué punto, ¿no?
En la misma línea, Jaime Sicilia, analista senior de renta variable en Singular Bank. Según explica el experto, ACS es una buena compañía y cree que al margen de ese modelo de la China DeepSeek, que puede ser más eficiente y utilizar menos energía, los centros de datos se van a seguir necesitando.
Más allá de que la startup china DeepSeek haya sacado un lenguaje de programación más eficiente y consuma menos energía, los centros de datos se siguen necesitando y los planes de construcción siguen estando. La tendencia del uso de inteligencia artificial va en aumento y, por tanto, la construcción de los centros de datos. Y, bueno, ACS tiene una gran cartera de pedidos, ¿verdad?, para esta construcción, con contratos grandes firmados recientemente, como, por ejemplo, con Meta.
También Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value, se muestra positivo con el valor y cree que se pueden aprovechar estas últimas caídas para entrar. Así respondía, así la reacción a la baja del mercado en el valor ha sido exagerada.
Yo creo que sí, porque ACS es una de las compañías que yo creo que puede tener un potencial interesante durante este año 2025. Y yo sí que la mediaría con esa oportunidad, o sea, con esos goles de tener una oportunidad de poder entrar a un precio mucho mejor que el que teníamos anteriormente. Yo personalmente en ACS yo creo que sería una buena oportunidad o sería un momento de poder aprovechar esta situación.
Y para Javier Alfayate, gestor de fondos, también es una compañía a tener en cuenta, sobre todo si se busca exposición al sector de infraestructuras a nivel global. El experto explica cuáles son los niveles a vigilar en el valor, que empezaba 2025 con mucha fuerza.
De hecho, alcanzó el nivel de los 52 euros, nuevo máximo histórico para la compañía y, en este caso, un precio que ahora actuará como primer objetivo y, sobre todo, como zona de resistencia. El soporte es la zona por donde pasa esa media de 30 semanas que está situada en el nivel de los 45,41.
Aunque el gestor de fondos de Link Capital señala que también hay que considerar algunos riesgos que pesan sobre el valor.
¿Riesgos a considerar? Pues riesgos políticos, sobre todo, ya que la política de infraestructura en Estados Unidos puede ser que con Trump sufra algún tipo de cambio que pueda afectar a ACS, e igualmente la inflación y los tipos de interés, que también siempre pues pueden presionar, ¿no?, los márgenes de beneficio de las constructoras, en este caso en el largo plazo.
Antonio Castelo, desde eBroker, señala como aspecto positivo la expansión de ACS en Estados Unidos, algo que ha sido premiado por el mercado.
Ha llevado hace unos días a superar sus máximos históricos que había conseguido a mediados de 2007. Esto refleja la confianza del mercado en la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para seguir obteniendo contratos importantes tras su clara apuesta por el mercado norteamericano. La entrada de Criteria en su accionariado con un 9,4% del capital también ha sido muy positiva, ya que ha reforzado la confianza en la capacidad de crecimiento y generación de valor de la compañía.
El experto también señala que el castigo de esta semana no está justificado. Pese a ello, sí que hay algunas dudas sobre ACS, aunque nada tienen que ver con la tecnología y los centros de datos.
De todas formas, hay un problema que se vislumbra en la cotización de ACS y que no sé si la compañía es capaz de despejar, y es que el grupo lleva tiempo inmerso en un proceso de transformación cuyo objetivo es conseguir mayores márgenes y un mayor peso de la actividad de infraestructuras. El grupo es cada vez más complejo, más diversificado, tanto geográficamente como en actividades, y la duda que genera en el mercado es el ritmo, la velocidad a la que será capaz de realizar dicha transformación.
¿Y qué nos dice su gráfico? Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, también señala que ACS es un valor fuerte y estos serían los niveles a vigilar.
Cuando un valor está tan fuerte, tiene que pasar algo muy gordo para que se tuerza la tendencia, y en una compañía como ACS es raro que eso pase, ¿no? Quiero decir que lo peor que puede pasar es un gran rango lateral y nos da margen, pero también es cierto que el recorrido pues a lo mejor es más escaso. Ahí el stop está en 47, si quiere 45, ver qué pasa, buscar ese impulso secundario, ver si nos puede llevar a 53, 54 euros,
Si algo negativo tiene ACS es que le quedaría poco recorrido. De hecho, el consenso de analistas de Reuters le da a ACS un consejo de mantener, pero ya no le otorga ningún margen de subida, ya que sitúa el precio objetivo en los 41,85 euros, por debajo de su cotización actual. ¿Lo amas o lo odias? Y más allá de ACS, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
En medio del pesimismo que aflora sobre las posibilidades económicas de México para este año, BBVA sostiene que es un mercado con buenas perspectivas. Hoy ponemos el foco sobre los argumentos del país azteca para sostener su crecimiento económico.
México lindo y querido, muero lejos de ti. Que digan que estoy...
México lindo y querido, eso deben pensar en BBVA. Es su particular mina de oro. En 2024, la división mexicana del banco generó 5.447 millones de euros, más de la mitad del total del beneficio. Un mercado con potencial evidente a largo plazo que ahora sufre las amenazas arancelarias de Donald Trump, que en noviembre llegaba a plantear tasas del 100% para los productos del país latinoamericano. Sería un golpe muy duro para el mayor exportador a Estados Unidos del mundo. Más del 80% de los bienes y servicios que abandonaron México con destino a otro país fueron a parar a la mayor economía del mundo el año pasado. Pero en BBVA son optimistas y confían en la competitividad del país. Onur Jens, CEO de La Vasca.
El coste de fabricación en México frente a Estados Unidos es 1 a 7 de media. 1 a 7. Cambia de sector a sector. En ciertos sectores es de 1 a 10. Así que cualquier arancel que pongas en uno, la diferencia es tan grande, tan grande, que el costo estructural de la manufactura en México empujará a México hacia adelante. Por cierto, nadie se da cuenta de esto, pero el costo de manufactura en México es ahora la mitad de China,
Half of China.
Además, confían, como otros agentes del mercado, en que los aranceles serán un instrumento de negociación para Trump y no un fin. Si México mantiene a raya el tráfico de drogas y la migración, la economía azteca no debería sufrir demasiado.
Si México lo hacen y se comprometen a responder estos retos, creemos que el tema arancelario va a ser secundario frente a esos temas centrales, que están, de nuevo, a la altura de las mentes de la administración de los Estados Unidos.
Como último argumento, la deuda. Y es que México tiene una deuda del 51,4% del PIB, lejos de las cifras de otros países.
La economía mexicana está muy poco apalancada. La deuda bancaria dividida por el PIB es la mitad de Brasil, la mitad. Es un sexto de las economías desarrolladas. Es menor que Perú, menor que Colombia. Así que puedes inyectar crédito al sistema para hacer crecer el consumo interno.
Mientras grandes firmas estiman una ralentización del crecimiento de su economía, en BBVA, por la cuenta que les trae, seguirán entonando durante este año el México lindo y querido.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada que pasa por ese dato relevante que hemos conocido en Estados Unidos. Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes a todos.
Bueno, lo interesante está pues en ese dato PCE estadounidense de esta jornada que tanto vigila la Reserva Federal para seguir la evolución de los precios. ¿A qué conclusiones ha llegado tras su análisis?
Bueno, inicialmente el dato que se estaba esperando no era particularmente especial, relevante, después de los datos conocidos ayer del PIB y su desaceleración, pero luego sí que vimos un fuerte gasto de consumidores y menores solicitudes de desempleo. Eso indica claramente una reducción de las expectativas de recorte de tipos que se esperaba para el mes de marzo. En todo caso, para mí hoy lo más relevante ha sido el gasto personal, que sigue subiendo a estos niveles del 0,7 cuando el estimado era un 0,5%. Vamos a ir progresivamente viendo un poco la información que nos va llegando a Estados Unidos, pero está claro que se está produciendo una separación clara entre la economía norteamericana, que sigue en proceso de crecimiento, y las economías, fundamentalmente la europea, ¿no?
Hemos tenido algunos datos interesantes de precios aquí en Europa. Por el lado de Francia, por ejemplo, ha publicado el dato de IPC de enero. También hemos tenido datos en Alemania. En Francia la inflación ha subido un 1,4% interanual en el primer mes de este ejercicio, una décima más que en diciembre. Es un dato todavía preliminar. Y en Alemania la inflación se ha situado en enero en el 2,3%, después de que en diciembre el dato estuviese en el 2,6%. ¿Qué le parece?
Bueno, inicialmente tenemos en cuenta el efecto estacional y sobre todo el invierno, entendemos que los datos alemanes, habrá que ver el desglose a nivel ya del Estado en completo, pero quizá las ligeras subidas que se produjeron en el entorno del petróleo, de productos energéticos, es quizá lo que más tocará. En todo caso, el Banco Central Europeo sigue insistiendo que se va a conseguir el objetivo del 2%, y bueno, hemos visto que Francia está en ese buen camino. Todo apunta a conseguir esa contención de la inflación.
Del mensaje de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esta semana, ¿con qué se ha quedado?
Bueno, para mí lo más relevante es que el Banco Central Europeo no puede marcar ningún tipo de agresividad, dada que todavía existe una incertidumbre tremenda generada por las actuaciones que va a tener en los próximos meses el gobierno norteamericano. El tema arancelario es un tema muy relevante para la economía europea y será la que tenga que marcar en un momento determinado hasta incluso algún cambio de tendencia y de orientación por parte del Banco Central Europeo. Como te digo, ahora mismo es la incertidumbre es la que está provocando esta situación.
¿Qué niveles vigila ahora mismo en el cruce euro frente al dólar, especialmente en estos momentos? Vemos al cruce por debajo de 1,04.
Sí, bueno, hemos visto que ha tocado repetidas veces en los últimos días, semanas, el 1,02. Y como resistencia parece ser que la está marcando los niveles de 1,05. El margen, como vemos, es muy muy pequeño todavía y de nuevo esa incertidumbre que marcaba anteriormente sobre las decisiones definitivas por parte del gobierno norteamericano es el que tiene que despejar cualquier tipo de incógnita. El mercado está esperando claramente en qué dirección va a tomar nuevamente el mercado.
Otro foco de atención muy claro esta semana, esta jornada en concreto, lo hemos tenido en el oro, que ha marcado un nuevo máximo histórico por encima de esa referencia de los $2,800 por onza. ¿Todo encaja para seguir esperando buenas cosas, buenas noticias de este activo, este ejercicio?
Bueno, esta misma semana veíamos información del acopio que se estaba haciendo de oro por parte de algunos, llamémosle, jugadores, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, provocado por la limitación en cuanto al valor como tal del oro, la magnitud de la cantidad de oro que pueda haber en oferta, y eso ha hecho que todavía siga creciendo el valor, que haya roto máximos históricos, y no sería nada de extrañar si la situación o la incertidumbre se sigue manteniendo, que sea el oro el lugar donde está acudiendo a la inversión, y además viendo la bonanza que está ocasionando esta inversión, y además no parece que haya ningún tipo de temor a invertir el dinero en oro, tanto físico como en alternativos dentro de los distintos productos financieros.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes a vosotros.
Sigue positivo el oro, lo tenemos por encima de esa referencia de esos máximos de $2,800 la onza. Si echamos un vistazo hoy al petróleo, está bastante plano en su cotización. El futuro del Brent para entrega en abril cotiza $75.97. El del West Texas estadounidense, todavía para entrega en marzo, está en $72.78.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué es lo más interesante y qué balance podemos hacer de la semana en renta fija de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Ya no solo balance de la semana, sino también balance de todo el mes de enero, porque estamos en el último día de mes. ¿Cuál es ese balance?
Bueno, una semana que los bancos centrales han cumplido lo que se esperaba de ellos, el banco, la Reserva Federal, manteniendo los tipos de interés y el Banco Central Europeo bajando 25 puntos básicos. Y sobre todo, lo más importante, condicionando sus actuaciones futuras a los escenarios macro. En unos casos más claros, por las previsiones que hay sobre Estados Unidos, y en otro caso, en Estados Unidos, dependiendo de los efectos de las diferentes políticas que vaya aplicando el presidente Trump, ¿no? El efecto más inmediato que hemos visto es que, bueno, cierta relajación de los tipos largos en Estados Unidos, hablamos del 30 años, y si hace 15 días los teníamos al 5%, 4,75 ahora mismo en pantalla, los bonos americanos con vencimiento 30 años. 15 puntos básicos abajo en toda la curva del dólar y en general en toda la curva de todos los bonos europeos. 4,51 en 10 años. Mientras que encontramos el swap y el 10 años 4,35 y 4,24 de 30 años. Bueno, la impresión que nos da es que se empieza a sentar un poco más la idea de que decir, bueno, que hay que calibrar y esperar a ver qué efectos producen realmente sobre la inflación las políticas de Trump, con lo cual ya no se empiezan a descontar ya los escenarios que incluso con el escenario de curva bear steepening, es decir, con tipos a largo plazo mucho más altos que los tipos a corto, estaban descontando incluso subida de tipo de interés. A nosotros siempre nos ha parecido irracional, pero bueno, la cuestión es que ahora ya parece que no se discute e incluso se admite la posibilidad de que pudiera bajar al menos 25 puntos básicos. Nuestro escenario básico, seguimos diciendo, que está por debajo del 4% en los tipos de referencia americanos, porque al final no olvidemos que, insistimos todas las semanas, de momento el gobierno americano, a falta de un default de crédito o que sea una rebaja de crédito, está pagando tipos reales positivos. En términos de mercados de capitales, bueno, los assets siguen prácticamente igual, tanto en dólares como en el gobierno americano como en España. 69 en España en 10 años, puntos básicos positivos tenemos que pagar en 10 años y en 30 años tenemos que pagar 153 puntos básicos positivos. Mercados de bonos, bueno, nos gustaría ver más emisores, sobre todo de empresas, porque ha habido mucho movimiento en general en el mercado secundario de renta fija, con nuevas cotizaciones, los diferenciales de tanto el investment grade como el high yield, todavía a la baja, 3-4 puntos básicos, con lo cual, a nivel global, el investment grade se ha quedado con un diferencial de escasamente 82 puntos básicos y alrededor de los 280 a nivel global también en el high yield, ¿no? Pero esto nos está traduciendo en mayores emisiones, es decir, lo que estamos viendo es sigue habiendo mucho supranacional, mucho gobierno y sobre todo mucha entidad financiera. Pero bueno, por destacar algo esta semana, el gobierno americano siga lo suyo y simplemente en cuatro emisiones con vencimientos 2, 5, 7 y 10 años ha colocado 212.000 millones, tipos positivos y tipos de mercado. En dos años 4,125% cupón, 5 años 4,25% y 7 años 4,375%. España ha colocado también un bono sindicado. Bueno, es una manera de testear hasta qué punto puede cumplir sus pues, a estas tires actuales y parece que no se siente disconforme, el gobierno español o el Tesoro Público, porque ha colocado 15.000 millones con bonos vencimiento, el nuevo cupón del 3,15%, vencimiento 2035. La verdad es que la demanda nos ha sorprendido, ha sido de 139.000 millones para colocar simplemente 15.000, es decir, la décima parte de lo que ha colocado. Lo que habría que ver es a qué peticiones están pidiendo los bonos, ¿no? Porque efectivamente este es donde ha cortado, en el 3,15%. Emisiones así que nos han chocado, de las pocas que hay de interesantes, por lo menos desde el punto de vista de nuestra parte, ha sido una de Bacardí, pequeñita, con cupón de 6% y que ha tenido buena admisión, muy pequeñita, de 400 millones en dólares, y que ahora mismo hace que esté la TI por debajo de la par, 5.89. Y en España, con emisores nacionales, Adif ha hecho una emisión pequeñitas también, con vencimiento 2030-2035, en principio también con tipos, cupones positivos, 3.13 para el plazo corto, el 2030, y sí, 3.625 para el 2035. Hemos seguido también esta semana, por ver el interés, y tengo una referencia, la inteligencia artificial china, si va a afectar, porque al final, bueno, tiene que afectar de alguna manera, si la utilizan a un coste mucho más barato todas las empresas chinas, pues de alguna manera, a ver si está afectando al equity, o debería afectar, pero bueno, a ver si a la renta fija, y la realidad es que no. Los bonos de Alibaba 2027 o 2035 siguen rentabilidades similares, 4,70 y 5,59 en 2035, y Tencent exactamente igual, 2038 con rentabilidad de 5,57.
Miramos a Francia. Tenemos acuerdo entre los diputados y senadores franceses sobre el presupuesto para este año, después de dos días intensos de negociaciones. Un acuerdo que podría poner fin a esas tensiones políticas, permitiendo avanzar con reformas fiscales para reducir el déficit público. El documento prevé un ahorro de 50.000 millones de euros, reduciendo así el déficit del 6,1 del 24 al 5,3 este año. Tiene que ser, eso sí, sometido el texto a votación de los senadores y diputados a principios de la próxima semana. Es una noticia que ha propiciado en un principio estrechamiento de la prima de riesgo del país vecino esta jornada, ¿no? ¿Tendría deuda francesa en cartera ahora?
Bueno, no tenemos, no recomendamos desde luego tener deuda francesa, pero tampoco extensivamente deuda soberana europea. La única que se puede salvar de alguna manera es Italia. Italia, al final, saliendo de unos postulados, unos déficits un poco por debajo de o superiores incluso a Francia, la verdad es que está cumpliendo, la señora Meloni está cumpliendo el plan, y se prevé, según planes, que para 2026 habrá cumplido el porcentaje del 3% que exige Europa, ¿no? Las propuestas de Francia, en principio, incluso rebajando la capacidad de reducir el gasto de 60.000 millones originales a 50.000 millones, es enormemente política, tiene que admitirse por muchos participantes, y al final va a tener un coste social que no sabemos si lo va a admitir. Pero bueno, las previsiones en cualquier caso con este escenario de reducción apuntan en que incluso en el 2028 no estará en la senda del 3%, con lo cual, si todo sigue como sigue y pensamos que se va a deteriorar mucho más el panorama en Europa, en principio no tiene por qué mejorar el de Francia, sino seguir en, por lo menos en paralelo, y seguir deteriorándose el suyo propio, con lo cual podríamos ver incluso bajar de crédito y tendría que pagar más. Si queremos tener deuda o riesgo soberano europeo, desde luego es mejor tener en Italia, porque si Italia sigue haciendo sus planes como lo sigue haciendo y sigue siguiendo su política de ajuste, es muy probable que incluso pueda sufrir una perspectiva de rating que sea superior a la actual, todo lo contrario que supone con Francia, con lo cual no tenemos ni recomendamos tener al mismo bono de Francia, porque sus perspectivas de spread que tiene que pagar probablemente empeorarán.
Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, socio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Qué balance hace del mes de enero para la bolsa de nuestro país?
Pues bueno, muy bueno. Al principio hemos tenido subidas casi del 7%, y si hablamos después de la última semana, pues vemos como a diferencia del resto del mes que tiraron los bancos, esta última semana los principales valores que han tirado pues son más industriales, como Inditex o Puig, que ha presentado resultados, o incluso Colonial.
Si miramos a valores, ya que ha citado a Puig precisamente, ¿le convence ese récord de ventas que ha firmado? Hoy pues ha cotizado ese adelanto de resultados que ha hecho y lo ha cotizado en positivo.
Bueno, la verdad es que mejor de lo que esperaba el mercado, sobre todo cuando publicó los resultados del tercer trimestre y las noticias sobre el problema que había tenido con una de sus marcas, pues el mercado se tomó bastante mal. Esta publicación de resultados pues ha tranquilizado al mercado con una subida de ventas superior al 10%. Y bueno, da algo de tranquilidad sobre valor.
Tenemos a CaixaBank en el punto de mira. Ha ejecutado un 70,41% de su plan de recompra de acciones. Lleva ya 11 semanas de programa. Viene de presentar resultados en la última jornada del banco. ¿Qué espera del valor a partir de ahora? ¿Le ve potencial?
Bueno, no son los bancos que nos guste. Está valorado en línea con el resto de mercados, de bancos cotizados en el IBEX, pues en línea de cómo puede estar Bankinter, o Sabadell, que son bancos que nos parecen más interesantes.
Tenemos en el punto de mira a Santander porque la semana que viene presenta resultados, a mitad de semana. ¿Es optimista a la vista de las cifras récord que han presentado ya algunos de sus comparables?
Pues bueno, como tú dices, un mayor comparable podríamos decir que es BBVA. Los resultados de BBVA han sido bastante buenos, con subidas del 20%. Santander es de los bancos que cotiza más baratos en el IBEX, en torno a 6 veces beneficios. Así que sí, en principio parece que deben ser buenos resultados, con valor barato. El problema es que se ha quedado atrás en resultados, es decir, la rentabilidad está siendo inferior de sus comparables como BBVA, y eso es lo que hace que cotice con descuento.
Saucir va a tener nuevo consejero delegado, Pedro Sigüenza, al que se le van a atribuir algunas de las funciones del presidente Manuel Manrique. Es una división de funciones que la compañía ya había anunciado y que siempre suele valorarse muy bien por cuestiones de gobernanza, pero hoy en bolsa recortado, Saucir. ¿Por qué?
Bueno, es difícil. La verdad es que, como tú dices, es uno de los compromisos que tenía de buen gobierno, la separación de funciones. Y no sabía decirte, no sé si es que no ha gustado el candidato seleccionado o algún otro concepto. La verdad es que últimamente el valor está flojo. Desde que realizó la ampliación de capital no fue bien tomada por el mercado. Y los números pues tampoco han impresionado. Yo creo que no tiene el beneplácito de los inversores en este momento, y más cuando hay un sesgo a valores de gran capitalización, que no es el caso de Safir. Los valores de pequeña y mediana capitalización están siendo más castigados.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ha terminado la semana el IBEX en cotas de 12.368 puntos. Entre los movimientos más destacados, a la baja tenemos, por ejemplo, a Fluidra y a Sacyr, precisamente, se han dejado más de un 2%. El mejor, el que más ha subido esta jornada, la Socimi Merlin Properties, por encima del 2,5%. Enseguida, hacemos una mirada hacia Latinoamérica.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Y una semana ha pasado desde el tira y afloja diplomático entre Colombia y Estados Unidos, que amenazó con un nuevo capítulo de guerra arancelaria y que ha puesto en evidencia la dependencia comercial de Colombia con respecto a la primera potencia económica mundial. 5 días después queremos chequear si todas las aguas han vuelto a su cauce y qué pozo ha dejado esa tensión en esta mirada hacia Latinoamérica del programa. Y lo vamos a hacer de la mano de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, Centro de Investigación Económica y Social Colombiano. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días desde Colombia. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Es un placer estar en tu programa.
Bueno, fueron horas de tensión. Recordemos que todo parte a raíz de esa negativa de Colombia de autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados. La respuesta de Trump fue sacar su arma negociadora por excelencia, que es la amenaza arancelaria, un 25% en un principio, que se doblarían más tarde, a lo que el presidente colombiano replicaba con idéntica proporción de tasas, ¿no? ¿El tema está zanjado por completo o está quizás solo dormido?
Pues mira, Rocío, te diría que creo que se solucionó el problema que habría llevado una catástrofe económica al país. Y déjame, te doy las cifras de la dependencia que tú mencionabas en la introducción que tiene Colombia a Estados Unidos. A diferencia de buena parte de los países de Centro y Sudamérica, en donde la gran mayoría tienen hoy en día como su principal socio comercial a China, no es el caso de Colombia. Colombia todavía tiene una relación muy profunda, no solamente diplomática, sino también comercial con Estados Unidos. Actualmente cerca del 30% de las exportaciones que hace Colombia justamente llegan a ese país. Y del total de las importaciones que hace Colombia al año, un 25% también provienen de Estados Unidos. Así que es una dependencia muy grande, especialmente en la generación de divisas. Colombia tiene un déficit externo importante, y por supuesto depende de esa balanza comercial para generar divisas que permitan financiar ese déficit externo. Entonces, las consecuencias de un arancel del 25 o 50%, como lo anunció el presidente Trump el domingo, habrían sido muy graves. Afortunadamente eso ya se resolvió, continúan los canales diplomáticos abiertos y no estamos viendo en el corto plazo riesgos adicionales.
¿Qué lecciones diría que ha sacado Colombia de este encontronazo con Estados Unidos?
Yo te diría dos. El primero, por supuesto, la importancia de tener canales diplomáticos abiertos, de no estar haciendo política diplomática y comercial a través de las redes sociales. Hay un cambio geopolítico muy importante, por supuesto, con la llegada del presidente Trump, que ha amenazado a varios países con aranceles para sus intereses propios y también intereses geopolíticos, y eso requiere mucho tacto, mucho cuidado, mucha cabeza fría que no se vio el domingo, infortunadamente, desde Colombia. Así que esa es una primera lección. La segunda, creo yo, es la importancia de diversificar nuestra canasta exportadora. La dependencia frente a Estados Unidos es alta y creo que es un momento interesante para poder buscar nuevos destinos de exportación y también nuevos productos de exportación que puedan llegar a otros mercados.
Hablando de productos, porque antes nos daba esa fotografía, ¿no?, de las cifras, de lo que hubiera supuesto para un país como Colombia pues esa imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Entendemos que el café hubiera sido uno de los más afectados, ¿no?
Sí, el producto agropecuario es el más importante, es el café, pero no es el más grande. Realmente, cuando tú miras las cifras, que son alrededor de 14 mil millones de dólares anuales que exporta Colombia a Estados Unidos, cerca de la mitad, es decir, estamos hablando de mal contado 6 mil millones de dólares, tiene que ver con las exportaciones de petróleo. Colombia hoy en día, su principal producto de exportación es petróleo y también lo es para el caso de Estados Unidos. Pero en productos agropecuarios, más allá del café, el más afectado con estos aranceles en el corto plazo habrían sido las flores. Colombia tiene una muy importante exportación de flores y está próximo a celebrarse el Día de San Valentín. Sí. Unos aranceles pues habrían sido catastróficos para el sector floricultor colombiano y seguramente habría sido muy grave también para otros productos agropecuarios.
Bueno, al margen de esta crisis ya zanjada, como nos dice, vamos a aprovechar que le tenemos en el programa para que nos dibuje un poco el escenario, el panorama ahora mismo de cómo está la economía colombiana a día de hoy. ¿Cuáles son los principales parámetros en estos momentos? ¿A qué ritmo crece Colombia? ¿En qué niveles de inflación se mueve? Ya sabe que todo el mundo ha estado muy pendiente en los dos últimos años vigilando esta variable en todos los puntos del planeta, la de la inflación. ¿Y en qué tasas de desempleo?
Pues mira, Rocío, a ver, hablemos de crecimiento. Colombia viene de una desaceleración muy importante de su crecimiento desde el año 2023. Ese año la economía se estancó, tuvo un crecimiento de apenas el 0.6%. El año pasado todavía no hay cifras oficiales, pero con los datos ya observados hasta el tercer trimestre, estimamos un crecimiento del 1.8, es decir, creció mejor que en el 2023. Este año nuestra expectativa desde FEDESarrollo es un crecimiento del 2.6%. ¿A qué se debe esto? En parte a un crecimiento desbordado que tuvo la economía colombiana en el 2021 y 2022, creció por encima del 7%, que obligó a la autoridad monetaria, al Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, a subir rápidamente su tasa de interés, y ese apretón monetario disminuyó el crecimiento de la demanda. El banco ha venido disminuyendo desde más o menos hace un año la tasa de interés, y eso ha permitido pues un crecimiento un poco más acelerado de la demanda. Entonces, 2.6% de crecimiento este año. Inflación, pues justamente por ese desbordado crecimiento del 7% en el 2022, Colombia tuvo un problema inflacionario un poco más grande que el resto de países. Su tasa de inflación superó el 13% anual. Ya el año pasado, a raíz del apretón monetario, logramos tener una tasa de inflación del 5.2%, todavía por encima de la meta del Banco Central, que es del 3%. Este año nuestra expectativa es una tasa de inflación del 4%, así que mejor en crecimiento y mejor también en inflación. Y en términos de desempleo, Colombia infortunadamente tiene un problema estructural de una tasa de desempleo alta, que en promedio en los últimos 40 años ha sido del 10%. Tuvimos una tasa de desempleo alta, obviamente, en la pandemia, lentamente se redujo y estamos hablando de una tasa promedio el año anterior del 10.2, que es nuestra tasa de largo plazo por problemas estructurales en el funcionamiento del mercado laboral de este país.
Hablando del mercado laboral, hay dos reformas clave que está abordando el actual gobierno de Colombia, que son por un lado la reforma laboral y por otro lado una reforma de las pensiones. ¿En qué dirección va lo que se está planteando?
Arranco con la última, reforma pensional, Rocío. Mira, es una reforma muy razonable que ya se aprobó, entraría en vigencia en julio de este año porque se está haciendo la reglamentación de la ley.
¿Sí?
Es una reforma que cambia completamente el sistema colombiano, en donde había dos regímenes, uno privado y uno público, que competían entre sí, y se hace un sistema de pilares, con además una cosa muy importante, es un sistema muy pequeño de subsidios a las personas que están en edad de pensión, pero porque fueron informales, nunca lograron cotizar y cumplir las condiciones. Así que hay un componente bien interesante progresivo de atención especialmente a los adultos mayores más vulnerables. Así que la reforma pensional luce bastante bien. La reforma laboral, infortunadamente, es lo contrario. Es una reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso, que pretende aumentar el costo de despido, el costo de contratación de los empleados formales, y que por supuesto va en contravía de lo que requiere Colombia, que es un mercado laboral más dinámico, más flexible, acogiendo las nuevas formas de trabajo, ¿no? Esta es una reforma que lo que hace en esencia es encarecer el costo de contratación del empleo formal en un país que tiene una informalidad cercana al 60%. Así que es una reforma con una alta oposición técnica, política. No vemos muy probable que el gobierno la pueda sacar en el Congreso, y ojalá no sea ese el caso, porque ratifico, iría en contravía de lo que requiere el mercado laboral colombiano.
Quizás tenga relación con esto último que nos ha comentado, ¿no? Con esa reforma que piensan ustedes necesita el mercado laboral de su país. ¿Cuáles diría que son ahora los mayores desafíos económicos y sociales que enfrenta Colombia?
Yo le diría que hay dos. El primero, el crecimiento económico. Colombia, lo mencioné, creció 0.6 en el 2023, el año pasado 1.8, este año 2.6. No es una tasa de crecimiento deseable, y especialmente dado nuestro nivel de ingreso. Colombia es una economía de ingreso medio alto que requiere estar creciendo a tasas de largo plazo por encima del 4, ojalá del 5%. Así que crecimiento va a ser fundamental, entre otras cosas, porque si no se acelera la tasa de crecimiento, va a ser muy difícil, justamente, como tú lo mencionas, disminuir la tasa de desempleo. Entonces ahí hay un elemento, yo creo, reto muy importante de corto plazo, que es para América Latina, no solamente para Colombia, cómo subir la tasa de crecimiento de largo plazo en nuestros países. Y el segundo reto, que también no es específico de Colombia, tiene que ver con la situación fiscal. Colombia ha tenido un deterioro muy importante de su déficit fiscal luego de la pandemia. El año pasado, por ejemplo, nosotros estimamos que el déficit del gobierno llegó a casi el 7% del PIB en un año, digamos, relativamente normal. Y ese aumento en el déficit está poniendo presión, por supuesto, en la inflación, por un lado, en la capacidad del gobierno para poder tener, digamos, unas tasas de tributación más razonables. Colombia tiene hoy en día, por ejemplo, la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta para las empresas a nivel mundial. Entonces, no somos competitivos. Así que ese tema fiscal, en donde Colombia aumentó su gasto de forma permanente luego de la pandemia, pues tendrá que ser uno de los retos que aborde no solamente este gobierno, sino el gobierno entrante en el 2026.
Pues nos quedamos con esos desafíos y con ese mensaje que nos traslada de que ese enfrentamiento con Estados Unidos ha quedado zanjado y lecciones aprendidas por parte de la diplomacia colombiana. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, Centro de Investigación Económica y Social colombiano. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, Rocío. Un saludo muy especial. Feliz semana para todos.
Seguimos en Mercado Abierto. Ahora bajamos a la calle a preguntarles a ustedes por la opción de cobrar pensión de jubilación y trabajar aquí en España.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Jubilarse más tarde o compatibilizar el trabajo con la pensión ya es más fácil. El Congreso de los Diputados aprobaba hace unos días la reforma que incentiva la jubilación parcial, activa y demorada, permite la retirada laboral progresiva y que la hace compatible con trabajos remunerados.
Al tiempo que caían la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte público, se aprobaba un real decreto esencial para el Ejecutivo, dado que es la única vía de ahorro en pensiones que había plasmado en la memoria económica del saldo financiero de la Seguridad Social tras la reforma de 2023. La ministra del ramo, Elma Sainz, explicaba el objetivo de la medida antes de su aprobación.
Su objetivo es fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, mejorando los incentivos sociales, fiscales y laborales. Eso sí, siempre desde la voluntariedad y sin que esa prolongación esté motivada por pensiones insuficientes.
Vamos a repasar brevemente qué es lo que se ha aprobado. En cuanto a la jubilación parcial ideada para salir gradualmente del mercado laboral antes de alcanzar la edad de jubilación hasta el momento de pasar el retiro, hay que aclarar que tiene dos modalidades, con o sin contrato de relevo.
Para el primer caso, la reforma dice que se permitirá hasta 3 años antes de la edad de jubilación, es decir, 1 año antes de lo fijado previamente. El contrato de relevo, además, deberá ser indefinido, de jornada completa y mantenerse 2 años después de la jubilación. Si no hay contrato de relevo, se permitirá a los trabajadores acceder a la jubilación parcial con una reducción de jornada entre el 25 y el 75%.
En cuanto a la jubilación activa, la reforma permite compatibilizar durante un tiempo pensión y trabajo una vez se accede a la jubilación. Se podrá acceder si se cumple con el periodo mínimo necesario para tener pensión de jubilación, es decir, 15 años cotizados.
Además, el porcentaje de pensión se calcula en función de los años de demora. Con 1 año se cobrará 45% de pensión, con 2 años el 55%, con 3 años se tendrá derecho a un 65%, con 4 un 80% y desde el 5º año el total, el 100%.
Por último, sobre la pensión demorada, la reforma dicta que a partir del 2º año de retraso respecto a la edad legal de jubilación se podrá recibir un incentivo económico por cada 6 meses de demora, en lugar de cada año completo como actualmente.
Si tenemos en cuenta que el incentivo es del 4% por año de demora y añadimos que en el 3er año se puede incrementar un 2% por retrasar la salida a otro semestre con una demora de 3 años y medio, se podrá sumar un 10% de cuantía en la base reguladora para el cálculo de la pensión.
En Mercado Abierto hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, ¿cree que es necesario un cambio en el sistema de pensiones?
Pues sí, lo veo bien porque al fin y al cabo pues sí, la gente se puede mantener al fin y al cabo activa y puede estar cotizando y bueno, va a obtener su pensión al fin y al cabo al 100%, ¿no?
Sí que pienso que hay que hacer un reajuste porque viendo todas las informaciones que salen en los periódicos, bueno, en los medios de comunicación, sobre que la natalidad está tan baja que el día de mañana no vamos a tener para pagar las pensiones, etc., algo hay que hacer. Entiendo que cuanto antes mejor. Y bueno, si esa puede ser una opción que todos los, ¿no?, tanto los sindicatos, las patronales, como sea, bueno, es que todos los agentes sociales estén de acuerdo en ello y sea algo voluntario, que la persona quiera libremente seguir trabajando y seguir cotizando porque le venga bien o así lo decida, me parece bien.
No, porque para algo estamos pensionados, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Todos los de 60 años estamos ya con unas ganas de jubilación parcial y dejar ya un poco también más paso a los jóvenes, ¿no? Por un lado. Y es verdad, aprovechar y convivir con ellos.
¿Incentivar la retrasar la edad de jubilación le parece una medida adecuada?
Ni menos ni más. O sea, al fin y al cabo, que sea lo justo y necesario. Porque al fin y al cabo, cuando tú tengas 80 años, vas a seguir trabajando. O sea, y no tienes las mismas energías, no tienes las mismas ganas para seguir trabajando. Y muchas veces tú ves gente mayor trabajando porque necesita todavía cotizar para su pensión y, bueno, para poder cobrar lo necesario para poder pagar sus gastos, ¿no?
Bueno, sí, si incentivas a una persona para que continúe trabajando y sea algo de manera voluntaria y a esa persona le compense, ¿por qué no?
Sí.
No, tampoco, porque ya bastantes años se trabajan, o sea que no es necesario.
En Europa empiezan a tomar medidas de urgencia para tratar de hacer sostenible el sistema de pensiones. Alemania ha creado un fondo de capital para asegurar la jubilación de sus ciudadanos. Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo. ¿Alternativas que podríamos plantearnos en España?
Va a costar. Yo creo que no va a ser fácil, pero se podría implementar. O sea, paso por paso, creo que con las herramientas necesarias y con una buena gestión se podría intentar hacerlo, ¿no? Copiar un poco el modelo, ¿no?
Bueno, a ver, si formamos parte de la Unión Europea, me parece bien tener en cuenta lo que haga el resto. No hay nada común, ¿no? Creo que no hay ninguna política común en torno a eso. Estaría bien ver un poco las directrices o seguir un poco el consejo de un ente un poco superior que te pueda aconsejar.
Puede ser, sí puede ser que solucionaría el problema de las pensiones.
La clase política empieza a tomar cartas en el asunto porque algo evidente deja todo esto y es que el sistema de pensiones en nuestro país debe cambiar.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Es momento de iniciar ya el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de viernes en la que hoy está con nosotros Jorge del Canto de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estamos rematando no solo la semana, ya ha cerrado aquí en Europa, queda por ver qué resta en estas horas que faltan para que termine la sesión en Estados Unidos. Estamos rematando no solo semana, estamos rematando mes, el primero del ejercicio, que ya ha pasado así un mes volando prácticamente. Así que si le parece, hacemos ese balance.
Sí, es que es verdad que los meses se pasan volando, sí. Cuando nos damos cuenta ya tenemos ahí el verano.
Y cuando pero uno bueno, cumple un
estamos
poquito
en una semana en la que han sucedido muchas cosas, ¿no?
Sí.
Algunas esperadas y otras que nos pillaron por sorpresa, ese susto del lunes que afectó principalmente a aquellos índices que tienen, en el que tienen mucho peso esas acciones de esas compañías relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Mm. Porque se cuestionaba si lo que se estaba gastando, las inversiones que estaban preparando o previendo para el desarrollo de la inteligencia artificial deberían ser tan cuantiosas o realmente se están elevando las expectativas. El caso es que ese episodio pasó. Alguna de esas compañías ha quedado todavía con el susto en el cuerpo, como es Nvidia, que se ha quedado rebajada, pero los índices se han visto recuperados porque han otras compañías, otros sectores de la economía que han seguido presentando resultados en Estados Unidos y también en Europa, que han impulsado de nuevo los índices al alza, al margen de estas empresas que, como digo, están todavía algo tocadas por ese susto del lunes. También hemos vivido dos reuniones de bancos centrales en las que ha sucedido lo que podíamos esperar. tanto por parte de la Reserva Federal, que ya en diciembre dejó entrever su presidente que no iba a modificar los tipos de interés en esta primera reunión de marzo, y que eso sí, nos deja también despejado el camino a que sigan las bajadas en Estados Unidos, pero eso sí, no al ritmo que aventuraba el mercado, sino a un ritmo más pausado. De momento ha hecho una pausa, veremos lo que sucede en los trimestres siguientes, pero desde luego lo que no parece que vaya a suceder de ninguna de las maneras, salvo un cambio dramático en la situación, es que pueda haber subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y en Europa hemos seguido con el guión anunciado, además con signos de debilidad ya evidentes en Alemania y en Francia, signos de debilidad en la economía que no se ven reflejados en los índices. Y de todo esto, quien se mantuvo al margen son aquellos índices en los que la inteligencia artificial no tiene peso, como puede ser el IBEX 35, que, aupado por los bancos, se ha lanzado hacia nuevos máximos históricos, como estamos viendo en la pantalla, en su versión con dividendos, el que debemos mirar y debemos observar, pues que el que refleja la rentabilidad que obtiene un inversor entre dos fechas.